Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética, la número 12 de hoy día 26 de mayo del año 2016. Lo que vamos a hacer hoy es hacer un estudio exegético de una profecía muy importante que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Como sabéis, es el libro profético más importante de la Biblia. Se encuentra en el capítulo 12. Vamos a leerlo. Y luego, ya sabéis, voy a ir haciendo también unas sencillitas preguntas a los hermanos que estéis aquí en la sala, en la escuela, para ir conociendo mucho mejor esta gran profecía, que realmente muchos la malinterpretan, muchos otros no la entienden. Sin embargo, vamos a analizarla de una forma breve, exegética, pues sin tener, no tengo realmente nada preparado, nada escrito, y vamos a ir analizándola sobre la marcha. Pues si tenéis ahí la Biblia, ábrela en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y dice lo siguiente, voy a leerla aquí en esta versión de la Reina Valera, la que tengo ahora mismo. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bien, aquí, como sabéis, está hablando, como veis, de una mujer simbólica, evidentemente. Y la primera pregunta que hago a los hermanos de aquí de la Escuela Bíblica es la siguiente. Cuando en el libro del Apocalipsis se habla de una mujer, ¿a qué se está refiriendo cuando se habla de una mujer? A ver si algún hermano sabe la respuesta. Lo que entendéis vosotros cuando aquí se habla en el Apocalipsis de una mujer, porque ya sabes que el Apocalipsis habla de varias mujeres. Cuando se habla de una mujer, ¿a qué se está refiriendo? Venga, ir dando respuestas, si es posible, mejor en audio. Bueno, gracias por la respuesta, hermano Mario. Efectivamente, muy buena respuesta. En este caso del Apocalipsis capítulo 12 se está refiriendo, como vamos a ver, a la nación de Israel. Cuando el Apocalipsis habla de una mujer, se refiere siempre a un grupo religioso, que puede ser un grupo religioso bueno, un grupo religioso de Dios, o un grupo religioso de Satanás. Por ejemplo, en el capítulo 17 del Apocalipsis se habla de otra mujer, de una gran puta, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es otro grupo religioso, pero un grupo religioso malo, es la religión falsa, mundial. Y aquí en el capítulo 12, que es el que estamos estudiando hoy, pues está hablando de otra mujer. Lo veis, el Apocalipsis habla de varias, de diferentes mujeres simbólicas. Aquí en el capítulo 12, como bien ha dicho el hermano Mario, se está refiriendo a la nación de Israel, porque esas 12 estrellas, que dice aquí en su cabeza una corona de 12 estrellas, representan, según el libro del Génesis, a las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, esta mujer simbólica representa a la nación de Israel. Cuando dice que estaba encinta y estaba clamando, gritando con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, se está refiriendo a las tribulaciones, a las persecuciones que a lo largo de la historia ha tenido la nación de Israel. Porque ya sabéis que diferentes imperios a lo largo de la historia han querido destruir, han querido aniquilar a los judíos o a la nación de Israel a lo largo de la historia. Por eso es que dice que estaba sufriendo con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Así que muy buena la respuesta del hermano Mario Huerta.
Bueno, hermanos y hermano Tito, por aquí que llevas el estudio de momento ahorita, me viene a la idea, me viene a la mente de que hay una interpretación totalmente errónea del capítulo 12, hermano. Empezando con que para muchos, ¿verdad? Para muchos, pues principalmente todo el área esta trinitaria, pues lo que hacen es dar a entender o pretender enseñar que esa guerra, en esa batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles, contra Satanás y sus ángeles, ya sucedió. Por eso es que piensan ellos que sí, que efectivamente Satanás pues fue derrocado de arriba y que porque quiso en un momento dado derrocar el gobierno del Todopoderoso y cosas así, ¿no? Y luego se van por allá a una profecía de Daniel y dicen que no, que estamos cumpliendo en estos tiempos, estamos cumpliendo no, 2500 y tantos años que estamos a punto de cumplirlos, cosas así, ¿no? Pero descabelladas totalmente, hermano. Hemos estado batallando bastante en esta área, en la aplicación esta de sello, tratando este tema. Y bueno, pues se pone la escritura, ¿no? Simplemente esperando que Dios les dé luz en este aspecto, porque, como te digo, dan por hecho de que esta batalla ya se dio en el cielo, ya se cumplió y que Satanás está, ya fue echado de allá, ¿no? Cosas así. Paso palabra.
Bien, pues vamos a seguir leyendo, hermanos. Vámonos al verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de un dragón. ¿Y a quién simboliza este dragón? ¿Quién es este dragón descrito aquí en el capítulo 12 del Apocalipsis? Si algún hermano lo sabe, lo puede decir o bien por escrito o en audio. Efectivamente, hermano Mario, hay muchos que creen que esta batalla en el cielo, que esta profecía ya se ha cumplido en el pasado. A lo largo de este estudio bíblico, que va a durar, creo que va a durar aproximadamente 2 días, van a ser 2 clases dedicadas a este capítulo 12. Pues vamos a ir comprobando que eso que enseñan ellos es absolutamente falso, eso es mentira. Esta profecía jamás se ha cumplido, se va a cumplir en el futuro, y luego vamos a comprobar el porqué, porque sabemos esto. Bien, muy buena la respuesta del hermano Fran. Este dragón escarlata que aparece aquí en el capítulo 12 representa a Satanás, como vamos a ver después. Y luego fijad lo que dice el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. A ver si algún hermano sabe a qué se está refiriendo cuando dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿A qué se está refiriendo? ¿A estrellas literales? ¿Que Satanás cogió estrellas literales, la tercera parte, y las arrojó a la tierra? ¿A qué creéis que vosotros que se está refiriendo esta frase, este verso, el 4? Muy bien, la respuesta excelente, la de los hermanos Fran y Mario. Aquí cuando habla de estas estrellas que fueron arrojadas a la tierra, vamos a ver, ahora cuando sigamos estudiando este capítulo 12, que se está refiriendo a los ángeles de Satanás. Los ángeles en la Biblia, sean ángeles de Dios o sean ángeles de Satanás, se les llama también estrellas, se les llama espíritus y también se les llama estrellas. Son entidades luminosas, estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿Esto qué significa? Que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios. Se dejaron arrastrar por el dragón, por Satanás. Y estos ángeles de Dios se convirtieron en ángeles de Satanás. Esto sí que es doctrina bíblica. Y no enseñar que Satanás fue un angelito bueno que luego se hizo malo. No, lo que enseña la Biblia es que hubo una tercera parte de ángeles de Dios que se unieron a Satanás. Están al servicio de Satanás y un día van a descender a la tierra, van a descender con Satanás aquí a la tierra, estas entidades extraterrestres, alienígenas. Esto lo vamos a ver dentro de un rato. Y sigue diciendo el verso 4 lo siguiente. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí, siguiente pregunta que hago. Cuando se habla de ese hijo, de la mujer, de ese niño, ¿a quién se está refiriendo? Ir dando vuestras respuestas.
Gracias y paso a todo el grupo. Me parece que está hablando de Jesús.
Sabéis, hermanos, yo estuve una vez en una iglesia evangélica, que el ministerio se llama Comunión Cristiana, y ellos enseñaban en ese capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, y decían que esa mujer representa a la iglesia y que el niño varón es Cristo. Que el niño varón es Cristo. perdón, que el niño varón son los que se van en el rapto. En el rapto secreto que ellos hablan. Y que la otra parte de la descendencia de la mujer representa a la iglesia que se queda cuando es perseguida por el supuesto anticristo que se queda. Eso es lo que enseñaban ellos. Y que la luna representa la gracia de Dios porque no tiene luz propia. Y que el sol representaba a Cristo. Oiga el disparate de revelación que tenían esta gente y que tenían engañado a todos los que estaban ahí, pero que algo que no coincide con la palabra de Dios. Y ellos decían que las estrellas que el dragón arrastra con su cola son a los pastores y ministros que se van a ir atrás de la prosperidad, detrás del mundo, y que van a seguir a Satanás en la gran tribulación.
Muy bien, hermano Carlos, efectivamente, está hablando, cuando habla aquí del niño, del hijo de la mujer, se está refiriendo, como vamos a ver seguidamente, al hijo de Dios, a Jesús, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Eso es lo que ya quiso hacer Satanás desde el principio, ya quiso destruir a Jesús. Ya sabéis, el rey Herodes quiso matar a Jesús, cuando era pequeño, cuando era niño, pues quiso matar a Jesús. Y sigue diciendo, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Entonces esto ya demuestra, confirma que sin ninguna duda se refiere a Jesús, porque va a ser Jesús, según el libro del Apocalipsis, quien va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones, como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19. Y sigue diciendo la profecía, y su hijo fue arrebatado para el poderoso y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado Jesús? Pues evidentemente cuando ascendió al cielo en una nube. Ascendió y se sentó a la diestra del poderoso en las alturas. Es una profecía que ya se cumplió evidentemente en el pasado, cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue arrebatado al cielo. Porque fue realmente un arrebatamiento, cuando en Hechos capítulo 1 aparece Jesús siendo elevado al cielo, es siendo arrebatado, fue arrebatado en una nube y se sentó a la diestra del poderoso. Y dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por el poderoso, para que allí la sustenten por 1260 días. Y la mujer huyó al desierto. Fijaos un detalle, fijaos que aquí está utilizando el lenguaje pasado. Huyó, tiempo pasado, huyó al desierto. ¿Significa esto que esta profecía ya se cumplió en el pasado? Porque está utilizando el tiempo pasado, huyó al desierto. ¿Qué pasa? ¿Ya se cumplió en el pasado esta profecía? ¿Se cumplió? ¿Sí o no? Decir solamente sí o no. Esta frase de que la mujer huyó al desierto, ¿ya se ha cumplido o no se ha cumplido? Decir sí si creéis que se ha cumplido y decir no si creéis que todavía no se ha cumplido.
No, no se ha cumplido. Es un evento que acontecerá en el futuro.
Gracias por el aporte, hermano José Rincón, y evidentemente lo que enseñan esos falsos maestros, esa interpretación que dan es absolutamente ridícula, es falsa, es una interpretación que es una salvajada, es una estupidez. El hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono, sin ninguna duda se está refiriendo a Jesús, que fue arrebatado, como dice aquí, para el poderoso y para su trono. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios en el cielo? Fue Jesús. Así que cuando estos mentirosos, estos falsos maestros dicen que aquí se está refiriendo a la iglesia, pues están mintiendo. La mujer de Apocalipsis 12 no es la iglesia de Cristo, porque Jesús procede, Jesús nació de esta mujer. Por lo tanto, ¿cómo esta mujer va a ser la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Que Cristo nació de la iglesia? Ridículo, eso es absolutamente estúpido. Es la iglesia la que procede de Cristo. Por lo tanto, esta mujer de Apocalipsis 12 es totalmente imposible que se refiera a la iglesia de Cristo. La mujer es Israel. Las 12, como dice aquí, las 12 estrellas, representan a las 12 tribus de Israel. Y el hijo varón que fue arrebatado para Dios y para su trono es solamente Jesús. Así que lo que enseñan esos iglesieros, esa interpretación que dan es totalmente absurda, estúpida, diabólica, que no tiene ningún sentido. Bueno, respecto a la pregunta del hermano, yo digo lo mismo. Yo creo que el sol representa a Jacob y la luna representa a la esposa de Jacob. La esposa de Jacob. Yo así lo entiendo, así lo veo en el pasaje ese del libro del Génesis que ha citado antes el hermano. Si alguien opina, tiene otra opinión diferente de a quién representa a la luna, pues que lo diga, ¿no? Yo creo que representa a la esposa de Jacob. Y las 12 estrellas, pues son los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. De este lado, Alexander Hell. Saludando de manera especial a nuestra hermana Geneva. Y la verdad que los mensajes suyos, hermana, la verdad que nos dan a nosotros también el ejemplo. Y bueno, nos ayuda también en la fe, hermana. Muchísimas gracias y seguimos orando por su salud, orando para que el Señor pues haga un milagro o se haga su voluntad, porque en eso esperamos, la voluntad del Padre Celestial. En estos días he tenido problemas aquí con el Wi-Fi, pero gracias a Dios ya está todo resuelto. Creo que ya podemos reiniciar con los estudios bíblicos.
Creo que no se ha cumplido, porque dice que huirá al desierto, donde será sustentada por 1200 y tantos días, que te está hablando ahí de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio de gran tribulación es que está hablando, si se cuentan los días. Entonces, la gran tribulación, el tiempo final, el reinado de la bestia, no ha ocurrido, y es la ocasión donde ella huye al desierto para ser sustentada durante la gran tribulación, que son esos 1260 días.
Hermano, gracias y paz. Fíjense, para pensar, es lógico pensar, porque Jacob fue el que dijo que la luna representaba a la madre. Porque le dijo, ¿qué quiere decir tú con esto? Que el sol soy yo y que la luna es tu madre y que las estrellas son tus hermanos. Pero al final podemos ver que los hermanos se inclinan ante José, le hacen reverencia a José. Así cumpliendo el sueño de José cuando dice, ¿qué dice? He aquí que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. En el libro de Apocalipsis vemos 2 estrellas porque en el sueño él estaba hablando, claro, 11 estrellas. Entonces, vemos que los hermanos les rinden reverencia. Vemos que Egipto les rinde reverencia a José. Y José dijo, claro, he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Entonces, ¿cómo es posible que en entonces aparece en el cielo una gran señal en el libro de Apocalipsis, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies? ¿Está vestida de qué? De justicia. ¿Vestida de qué está esta mujer? ¿Vestida de justicia? Ese es el punto que podemos ver, porque Jacob representaba, podríamos decir, luz, justicia. La Biblia dice, Jesús dice que los hombres de Dios son la luz del mundo. La luz del sol está muy por encima a la luz de la luna. Entonces dice, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Entonces, si la luna representa, en el libro de Génesis representaba a la mujer de Jacob, si esa representaba a la mujer de Jacob, ¿cómo es posible que aquí en el libro de Apocalipsis tiene la luna por debajo de sus pies? Entonces, ¿qué representa la luna en el libro de Apocalipsis? ¿Qué representa? Y aquí una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. ¿Qué tiene debajo de sus pies esta mujer? Vamos a analizar ese análisis, porque si decimos que la luna representa a la madre de Jacob, de José, tenemos que mirar entonces la luna debajo de sus pies, con la madre de José debajo de los pies. Eso es lo que quiere decir con Raquel, debajo de sus pies. Es un análisis que queremos analizar, porque no veo la luna como la madre de José, porque el problema es que el sueño tenía que cumplirse. Y cuando el sueño se cumplió, ya la madre de José estaba muerta.
Bueno, sigo con el estudio, hermanos. Fijaos, como he dicho, y la mujer, versículo 6, y la mujer huyó al desierto. Aunque esté hablando aquí en tiempo pasado, si estoy diciendo del pasado, lo que se está utilizando es el pretérito profético. Está hablando en pasado de algo que va a ocurrir en el futuro. Eso se llama el pretérito profético. huyó tiempo pasado, pero es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Por lo tanto, esta mujer que ya hemos visto que es Israel, la nación de Israel, un día va a escapar al desierto, a un lugar preparado por el Poderoso. Allí la van a sustentar, la van a alimentar durante 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son 3 años y medio. En la cronología bíblica, de 360 días cada año, son exactamente 42 meses o 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, que es el tiempo que va a durar el gobierno de la bestia, pues esta mujer, entre comillas, va a escapar a un lugar en el desierto, un lugar que Dios les va a tener preparados. Allí van a estar sustentados, van a estar alimentados, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se les va a doctrinar y se les va a alimentar también espiritualmente a estos israelitas que van a escapar a un lugar en el desierto. Ellos no van a morir, esta mujer, porque dice la profecía que van a estar protegidos y sustentados por el Poderoso en ese lugar. Satanás los va a intentar destruir, como veremos seguidamente, pero no los podrá hacer daño, no los va a poder destruir. Van a estar vivos para cuando venga Cristo, estos israelitas. Y vamos a seguir leyendo ahora, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus mensajeros luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus mensajeros. Como podéis ver, va a ser una batalla extraterrestre, entre dos ejércitos extraterrestres. Extraterrestres de Dios, liderados por el arcángel Miguel, van a luchar contra el extraterrestre Satanás, el dragón, y contra sus ángeles. Hay ángeles de Dios, como podéis ver, y hay ángeles de Satanás. Hay alienígenas o extraterrestres de Dios y hay alienígenas o extraterrestres de Satanás. Esa es enseñanza bíblica. Aquí lo podemos ver. Satanás, el dragón, tiene a su servicio entidades extraterrestres, ángeles extraterrestres. Esa tercera parte que un día se unieron a Satanás. Y dice el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. A ver, fijaos, dice que ya no se halló lugar para ellos en el cielo, para Satanás y sus ángeles. ¿Qué pasa? ¿Que Satanás y sus ángeles viven ahora, viven actualmente en el cielo? ¿Están viviendo en el cielo Satanás y sus ángeles? ¿A qué cielo se está refiriendo aquí el versículo 8? A ver si algún hermano sabe la respuesta.
Saludos, hermano Alex, Alejandro Gel. Hermano Tito, bueno, de momento sí que están ahí, en el segundo cielo, podríamos decirlo así, ¿no? Porque en el tercero, pues nada. Y en el primero tampoco, porque acá estamos nosotros. Sin embargo, la Escritura nos enseña ahí en Efesios 6, 12, no, perdón, 12, 6, ¿verdad? Dice que ellos tienen su trabajo en las áreas celestiales, en las áreas celestes, ¿verdad? Pero de momento sí que están ahí. No es de que ya fueron echados, sino que están ahí. Pero un día serán desechados de esas áreas, ¿no? Ya que estamos hablando de un pretérito profético. O sea que no se ha dado todavía, pero se dará.
Bueno, hermano, gracias y paz. El punto de vista que yo veo en la luna, si los egipcios le hicieron reverencia a José y doblaron rodilla delante de José, él dice claro en su sueño, y aquí que el sol, la luna y 11 estrellas me hicieron reverencia. Todo indica que la luna representa al mundo. He aquí una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Jesús dice en muchas ocasiones que yo he vencido al mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que vencer al mundo. Ese es el punto que yo veo aquí. He aquí una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. y con una corona de 12 estrellas. Entonces, todo indica, la interpretación que yo le doy es que la luna representa el mundo. Los egipcios eran adoradores de dioses paganos y ellos le hicieron reverencia a José, ya que José estaba por encima de todos los egipcios, solo el faraón estaba por encima de él. Y los egipcios doblaron rodillas ante José. Ese es el punto que yo puedo ver aquí, según lo que nos dice las escrituras.
Muy bien, hermanos, así es. Está refiriendo sin ninguna duda al segundo cielo. ¿Por qué? Sabemos que es el segundo cielo, porque evidentemente Satanás y sus ángeles no están morando, no están viviendo con Dios y con Cristo y con los ángeles ahí en el cielo, en el tercer cielo, no. Por lo tanto, no se puede referir aquí al tercer cielo. La Biblia, Nuevo Testamento, sabéis, hay un texto de Pablo donde habla de tres cielos. El primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Al tercer cielo le llama el paraíso. El segundo cielo es el espacio sideral, donde están las estrellas, las galaxias, etc. El segundo cielo es el cielo que rodea la Tierra, el cielo azul. Esto significa sencillamente que Satanás y sus ángeles tienen actualmente su morada en ciertos lugares celestiales del segundo cielo. Y es de ese segundo cielo, de ese planeta o planetas, de donde van a ser desalojados y arrojados a la Tierra. Van a ser desalojados, ya no se va a dar lugar de ellos, ya no se va a hallar lugar para ellos en el cielo, como dice el verso 8. Satanás y sus ángeles alienígenas van a perder esa batalla y van a ser arrojados aquí a la Tierra. Y dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Lo veis aquí, ya lo dice bien clarito, a quién representa el dragón. Representa a esa serpiente antigua, y cuando dice aquí la serpiente antigua, ¿a quién se está refiriendo? ¿A qué serpiente? Evidentemente a la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén. La cual la engañó, ya sabéis, diciéndola no moriréis. Eva se tragó esa mentira, se dejó seducir por esta serpiente, es decir, por Satanás, y así es como entró el pecado y la muerte aquí en el mundo. Por lo tanto, la serpiente antigua es el mismísimo diablo, y es también Satanás. Diablo, la palabra diablo significa el calumniador, el acusador, y significa también el adversario, el enemigo, el cual engaña al mundo entero. Verso 9. El diablo engaña, sin ninguna duda, al mundo entero. Ahí lo dice bien clarito. El mundo está siendo engañado por Satanás. Y lo engaña de muchas maneras. Lo engaña en el plano religioso, en el plano científico. Por ejemplo, la falsa ciencia es la que Satanás utiliza para engañar al mundo entero. Por ejemplo, ejemplos de falsa ciencia. La teoría diabólica y asquerosa esta de la evolución. La teoría totalmente indemostrable y absolutamente falsa y estúpida de que la Tierra está girando a 1000 y pico kilómetros por hora sobre sí misma, o que gira alrededor del Sol, o que la Tierra es una esfera redonda. Eso es falsa ciencia utilizada desde hace siglos por Satanás para engañar al mundo entero. Y ya no digamos del engaño religioso. Los miles y miles de sectas falsas que existen en el mundo, de religiones falsas, que lo que han hecho es engañar a millones de personas a lo largo de varios milenios, llevando a naciones a la guerra en nombre de esas religiones, en nombre de sus dioses. Y millones de personas han muerto por culpa de estas religiones falsas. Pues estas religiones son las que Satanás utilizó para engañar al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus mensajeros, es decir, sus ángeles, fueron arrojados con él. Fijaos, va a ser una auténtica invasión extraterrestre, alienígena. El diablo Satanás va a descender con sus ángeles extraterrestres. Va a ser una invasión en la cual ellos se van a hacer pasar por ángeles de Dios. Satanás, sabéis que se ha de pasar por ángel de luz, como dijo el apóstol Pablo, se disfraza como ángel de luz y va a descender a la tierra con sus alienígenas, con sus extraterrestres, cuando pierdan esta batalla que van a tener contra Miguel. Y van a descender aquí diciendo, pues sencillamente, que el reino de Dios ha venido a la tierra. Y que el milenio predicho en el Apocalipsis ha comenzado. Ese va a ser el engaño del diablo. Sigamos leyendo el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche. Este es un pasaje tremendamente revelador y muy importante. En el momento que Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, habrá llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Dónde habrá llegado este reino de Dios y de Cristo? Evidentemente a la tierra. Cuando el Nuevo Testamento habla de la venida, de la llegada del reino de Dios, siempre, siempre se refiere a su llegada a esta tierra, a su llegada a la tierra. ¿Y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? De que si va a ser Satanás y sus ángeles los que van a descender a la tierra, ¿cómo es posible que diga el pasaje que en ese momento habrá llegado el reino de Dios y de Cristo a la tierra? ¿Qué pasa? ¿Que el reino de Dios y de Cristo a la tierra será el reino de Satanás? ¿Por qué dice aquí que el reino de Dios y de Cristo habrá venido a la tierra en el momento que el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra? ¿Qué explicación tiene esto? La explicación que yo he encontrado, y que no la vais a leer ni la vais a encontrar en ningún predicador ni en ningún libro de estudio de la Biblia o estudio de las profecías de la Biblia, es la siguiente. Yo creo que cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, en otra parte de la tierra, lo que habrá llegado es el reino de Dios y de Cristo. Mientras que en una parte del mundo habrá llegado el reino de Satanás, el diablo y sus ángeles habrán descendido a la tierra y comenzará el reino de la bestia, en otra parte del mundo habrá llegado, como dice aquí, la salvación, el poder y el reino de nuestro poderoso y la autoridad de Jesucristo. ¿A qué parte de la tierra habrá llegado este reino de Dios y de Cristo? Allá solamente podemos especular. Mi opinión personal es que será en América. En América, donde habrá llegado con poder el reino de Dios y de Cristo cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Sobre este punto, si algún hermano quiere añadir, quiere decir alguna cosita más adelante.
Hermanos, bueno, en mi entendimiento, hermano Tito, sí es correcto lo que dices, pero yo pienso, hermano, también, ¿verdad?, que no solamente en América, en varias partes del mundo estará el gobierno de Dios en la tierra, el gobierno de Cristo en la tierra, porque recordemos que va a haber mucha gente en la tierra y muchos cristianos esparcidos por todo el mundo, por toda la tierra, y estos pues no se dejarán seducir por el gobierno de la bestia, que también estará acá, ¿no? En algunas áreas estará el gobierno de la bestia, y claro, a muchos los va a convencer. Por eso aquel ángel que miramos ahí en el Apocalipsis dice: no adoren a la bestia, adoren a Dios, ¿verdad? Muchos de ellos sí que le harán caso, otros no. Así que el gobierno del Señor sí que estará, yo creo que simultáneamente, hermano, en la tierra junto con el gobierno de Satanás, pero pues en ciertas áreas ellos no lo obedecerán, ¿no? Porque los verdaderos cristianos no obedecerán, porque tendrán ese discernimiento, tendrán la guianza del Espíritu y no se dejarán engañar. Sin embargo, otros sí. Me refiero a los verdaderos cristianos. Por eso yo me inclino a pensar en que pues en muchas áreas de la tierra estará también el gobierno del Señor, no necesariamente en América, o digamos, no únicamente en América, sino que en todas las partes del mundo.
Saludos, hermanos. Alexander Hell de este lado. Muy interesante lo que está diciendo el hermano Tito, porque ciertamente lo dice textual el libro de Apocalipsis, que juntamente con la venida de Satanás a la tierra, pues también viene el reino de Dios y de Cristo. Y hace tiempo que yo sospechaba algo así cuando estaba analizando algunas profecías del profeta Daniel, donde se habla evidentemente del reinado de la bestia. Y es que la bestia, cuando comienza a reinar, pues sí va a tener opositores, no solamente los dos testigos, sino que el profeta Daniel describe la guerra que hay entre el rey del norte y el rey del sur. Pero todavía no puedo profundizar mucho en el tema, porque no lo he analizado completo. Estoy ahora mismo aquí revisando algunos datos, a ver cómo concuerda con el libro de Apocalipsis.
Así es, hermano Mario, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Así es, el reino de Dios y de Cristo comenzará, pues, no solo en América, sino en diferentes partes del mundo. Allí donde haya santos de Dios, donde esté la Iglesia de Cristo, habrá iniciado el reino de Dios. Al mismo tiempo que el reinado de Satanás haya comenzado en la tierra, pues al mismo tiempo va a comenzar también el reino de Dios. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Sigamos leyendo este versículo, que es muy importante, porque enseña algo, otra cosa muy, muy importante. El verso, el 10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro poderoso día y noche. Esa es la misión principal de Satanás actualmente. Acusarnos como fiscal acusador delante de Dios, y nos está acusando día y noche, nos está calumniando, nos está acusando. Es el fiscal acusador, y ahí por eso en el cielo tenemos un abogado que intercede por nosotros y que hace inútiles esas acusaciones que lanza contra nosotros Satanás. El diablo Satanás es el gran acusador, el gran calumniador. Y aquel que calumnia, que acusa falsamente a los verdaderos cristianos, a los santos de Dios, es por tanto un servidor de Satanás, un hijo de Satanás, el gran calumniador. ¿Quién es ese abogado que está en el cielo, que está intercediendo por nosotros, que aboga por nosotros ante esas acusaciones que Satanás lanza contra nosotros? ¿Quién es ese? ¿Quién es nuestro abogado? Ese abogado que está en el cielo intercediendo y abogando por nosotros. Puedes ir dando la respuesta en audio o por escrito. Muy bien, efectivamente, gracias por las respuestas correctas todas. Evidentemente, este abogado que intercede por nosotros, que está en el cielo a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, es Jesús. Satanás es el fiscal acusador, Dios el Padre es el juez y Jesús es el abogado que intercede por nosotros. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, ya Satanás no podrá tener acceso a Dios para poder acusarnos. Se acabaron entonces las calumnias de Satanás contra nosotros. Cuando él descienda a la tierra con sus ángeles extraterrestres, se habrán acabado las calumnias de Satanás contra nosotros, tal como dice aquí este verso del Apocalipsis. Y además estas calumnias del diablo las hace día y noche, constantemente, constantemente, todos los días nos está calumniando, lanzando acusaciones falsas, calumnias contra cada uno de nosotros. ¿Quién de vosotros nunca ha recibido calumnias, acusaciones falsas de los hijos de Satanás? Yo a montones las tengo. Acusaciones falsas, calumnias a montones. El diablo Satanás nos acusa en el cielo delante de Dios, y también en la tierra los emisarios de Satanás, los hijos de Satanás, hacen exactamente lo mismo. Como hijos del diablo que son, pues acusan falsamente a los santos de Dios. Y sigue diciendo el verso 11, y ellos, está hablando de nosotros, está hablando de los verdaderos cristianos, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La Iglesia de Cristo, nosotros que formamos parte de la Iglesia de Cristo, ya hemos vencido a Satanás. ¿Y cómo lo hemos vencido? Pues por medio del sacrificio de Cristo. Por la palabra del testimonio de ellos, el testimonio apostólico, el testimonio que ellos dieron de la resurrección de Cristo, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Porque el que sea fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Y solamente este tipo de santos son los que han vencido a Satanás. Son los vencedores que menciona el libro del Apocalipsis y que son los que van a reinar con Cristo. Van a gobernar el universo por los siglos de los siglos con Jesús. Este tipo de vencedores que han vencido al diablo por medio de la sangre de Cristo, por la palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, hasta el martirio. Y dice el verso 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Aquí de qué está hablando, los que moran en los cielos. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Los ángeles de Dios. Se han de alegrar, se alegran. Cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, se van a gozar, se van a alegrar los ángeles de Dios en el cielo. Y también estos ángeles de Dios van a decir, ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Será un tiempo de dolor, de angustia, no solo para los santos de Dios, también para la nación de Israel, porque el diablo habrá descendido con gran furia, con gran ira. Satanás va a descender cabreado, porque él sabe que tiene poco tiempo. El diablo conoce muy bien las profecías de la Biblia, conoce muy bien el Apocalipsis, y sabrá que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es ese poco tiempo que menciona aquí el versículo? ¿Sabes si algún hermano sabe la respuesta?
Serían los 3 años y medio.
¿Sabes qué dicen algunos hermanos? Que están totalmente tapados respecto a esta maravillosa profecía, hermano. Dicen que no, que los... aquí en el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas, dice, hasta la muerte, ¿verdad? Eso es lo que dice el pasaje. ¿Sabes qué es lo que dicen ellos? Que estos fueron los apóstoles, ¿verdad? Porque como esto ya lo dan ellos por hecho, y vienen contando desde siglos antes del Señor Jesús, vienen contando, se me hace que son 2570 años o 2530 años, vienen contando los que están a punto de cumplirse estos años ya en este tiempo. Entonces para ellos ese tiempo ya pasó, los que dieron sus vidas hasta la muerte, que sí, exactamente, sí, dieron sus vidas hasta la muerte los apóstoles, pero aquí no se está hablando de ellos, se está hablando de la iglesia, se está hablando de los verdaderos hijos de Dios, que también como los apóstoles daremos nuestras vidas hasta la muerte, menospreciaremos nuestras vidas hasta la muerte, precisamente por eso, y venceremos por la sangre del Cordero, porque recordemos que Juan está mirando una visión, es un pretérito, como hemos explicado muchas veces, profético, pero no lo ven así, no lo pueden ver así, porque para ellos tienen calzado ahí en la mente y grabado a fuego, que esto ya sucedió y que estos tiempos están por cumplirse, pero ellos no hablan de 1260 días, sino que ellos se hablan 2000 y tantos días, los toman por allá de la profecía de Daniel, se me hace, y de allá se los traen hasta acá, poniendo a estos mártires solamente a los apóstoles, ¿no? Pero no a nosotros, que estaremos en la gran tribulación.
Efectivamente, hermano Aguada, muy bien, hermano Fran, así es. Cuando dice el texto, sabiendo que le queda poco tiempo, pues que Satanás sabe que el reinado de la bestia durará solo 3 años y medio. Lo sabe perfectamente. Él conoce muy bien el libro del Apocalipsis. Y por eso descenderá con esa furia, porque sabrá que al diablo le queda poco tiempo. Y durante ese poco tiempo, Satanás lo que va a intentar es que no se cumplan las profecías del Apocalipsis. Eso es lo que va a intentar hacer el diablo. Pero todas se van a cumplir al pie de la letra. Y cuando al final de esos 3 años y medio el reinado de la bestia sea destruido por Cristo, ¿qué es lo que va a ocurrir con Satanás? Pues como dice el capítulo 19 del Apocalipsis, Satanás será encerrado en el abismo. Capítulo 20, será apresado y encerrado en el abismo durante 1000 años. Durante ese periodo no va a poder engañar a las naciones. Por lo tanto, efectivamente, ese poco tiempo se refiere al periodo de los 3 años y medio. Bueno, vamos a dejar aquí ya la primera parte de este estudio sobre el capítulo 12 del Apocalipsis. En la siguiente escuela bíblica vamos a entrar en la segunda parte, que va a ser a partir del verso 13. Vamos a ir analizando lo que viene después, que es muy importante. Ya si tenéis algún comentario, tenéis preguntas, ya podéis hablar, podéis comentar, podéis decir más cosas, así que paso palabra.
Es que me vino a la cabeza cuando al leer el capítulo este 12 del libro del Apocalipsis, me vino a la cabeza la babosada esta de que Satanás fue arrojado a la tierra en el 1914, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido ninguno la tontería esa de la Watchtower, ¿no? Porque un breve espacio de tiempo, Satanás tendría a partir de ahí un breve espacio de tiempo, que son efectivamente 3 años y medio, no 100 y pico años que llevamos desde el 14, o sea que realmente es increíble cómo Satanás se engaña con muchas cosas, ¿no? Pero esto es una de ellas.
Como bien ha dicho el hermano Abadás, y eso es una soberana babosada enseñada por esa secta Jehuda. Los jovinos atalayados inventaron esa doctrina, esa estupidez de que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra en el año 1914. Eso no tiene ningún fundamento. No hay absolutamente ninguna prueba de que Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y es así, no fueron arrojados por una sencilla razón. Porque el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, todavía no ha comenzado. Porque dice que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Si Satanás hubiera sido arrojado a la tierra en 1914, pues sumándole 42 meses, pues sería el año 18. Entonces en el año 1918 tendría que haber comenzado el reinado de Cristo en la tierra. Tendría que haber ocurrido la segunda venida de Cristo. Y en 1918 pues no ocurrió ninguna segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es totalmente falso enseñar que en 1914 el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. De esa forma tan simple, tan sencilla, pues se refuta esa doctrina enseñada por la secta jehovina. La secta jehovina de los testigos de Jehová pues es una de las organizaciones religiosas de las tantas que existen en el mundo, que es utilizada por Satanás para engañar al mundo entero. Como hemos visto la clase de hoy, Apocalipsis 12:9 lo dice, que el diablo engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña? Pues por medio especialmente de las religiones falsas, por medio de la secta de los jehovinos atalayados, por medio del catolicismo romano, por medio del Islam, por medio de los mormones, por medio de los adventistas del séptimo día, por medio del judaísmo anticristiano, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está repleto de religiones y creencias totalmente falsas por doctrinas de demonios, que enseñan doctrinas de demonios, y así es como especialmente el diablo engaña al mundo entero, como dice ese texto del Apocalipsis. Pero un día, cuando el diablo sea atado y arrojado al abismo, ahí es cuando ya Satanás no va a poder engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años literales. Imaginaos un mundo en el cual todos van a conocer perfectamente la verdad, donde ningún ser humano que viva en la tierra va a poder ser engañado por Satanás. Pues eso va a ocurrir cuando Jesús venga a la tierra, comienza a reinar y comienza ese periodo de 1000 años. Todos los seres humanos van a conocer perfectamente la verdad. No va a existir ninguna religión falsa de las que existen actualmente. Ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni el maometismo, ninguna. Todos van a conocer perfectamente la verdad.
Y además luego dicen que esos tiempo, y si la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio, es decir, 3 años y medio, 42 meses, en otras partes o en el verso 6 que dice claramente 1260 días, o sea, más claro el agua dice no, que son 1260 días por año, con lo cual se sustituye por año más otros tres tiempos y medio, que no me acuerdo de dónde los quitan, porque metiendo Daniel 4, los 7 años de locura de Nabucodonosor, que son años también, y de hecho no es ninguna profecía, sino que es una sentencia contra una especie de maldición divina contra Nabucodonosor, y entonces pues, pero no se dan cuenta realmente que precisamente ese corto espacio de tiempo, una vez que Satanás es arrojado a la tierra, son precisamente 3 años y medio. ¿Qué es lo normal por sentido común? ¿No se dan cuenta que realmente eso pulveriza completamente y que es toda la lógica del mundo y que son, por tanto, 3 años literales y medios, que es precisamente ese corto espacio de tiempo del acusador? O sea, es que realmente no tiene... Esta gente, Satanás les ha destrozado la cabeza totalmente.
Efectivamente, hermano Aguada, los 1260 días mencionados en el Apocalipsis son lo que dice el texto, días. ¿Qué hacen los geobudos atalayados, estos farsantes? Pues por arte de birlibirloque, por arte de magia, transforman, porque les da la gana, transforman los días en años. Lo cual es una salvajada, porque todas las cifras que aparecen en el libro del Apocalipsis son siempre literales. Todos los números son literales. Si habla de 1260 días, son días, 1260 días, no 1260 años. Si habla de 42 meses, son 42 meses, es decir, 3 años y medio. Si habla de 1000 años, son exactamente 1000 años. Si menciona 2 testigos, son 2 testigos. Todas las cifras son literales. Por lo tanto, eso de transformar por arte de magia los días en años, como hacen los geobudos, es una forma perversa y estúpida de pervertir la Sagrada Escritura, concretamente las profecías de la Biblia. Por arte de magia, cogen y ala, estos 1260 días son años porque a mí me da la gana. ¿Qué forma más diabólica de pervertir la profecía bíblica? Y no solamente eso lo hacen los geobudos, también la Iglesia Adventista del séptimo día, por arte de vivir lo que transforma esos 1260 días que menciona el Apocalipsis, los transforman en años, 1260 años. Exactamente el mismo error es el que cometieron los jehovinos atalayados. Porque recordar que los testigos de Jehová, los jehovinos atalayados, proceden, fue una excisión de la Iglesia Adventista del séptimo día en el siglo XIX. Y esa mentira adventista la heredaron los jehovinos atalayados. El convertir 1260 días en 1260 años porque a ellos les da la gana. Bueno, hermano, ya es tarde aquí en España, ya es la hora de irme un rato a planchar la oreja. Así que la siguiente clase bíblica creo que la tenemos dentro de 2 días. Miradlo ahí, comprobarlo en el calendario de charlas, donde seguiremos con la segunda parte de este estudio del capítulo 12 del Apocalipsis.
Y fijaos en el de Hechos 2.33. Es muy interesante ese pasaje también que acaba de poner Edward Serra. Es interesantísimo. Dice que ha exaltado a la diestra de quién. No dice a la diestra del Padre, sino a la diestra de Dios, es decir, del Dios supremo. Esto demuestra que Él, Jesucristo, no formaba parte de ese mismo Dios. Ese pasaje contradice la fórmula hereje de el credo atanasiano del año 500, que dice que Dios es uno solo en el cual hay tres. Ahí dice que fue ascendido a la diestra de Dios, es decir, él no formaba parte de ese mismo Dios. Si yo estoy a la derecha de un ser humano, yo no formo parte de ese ser humano. Esto lo entiende hasta un niño de 6 años. Y el de Juan 10.30, que lo traen a colación muchos evangélicos, pero claro, el problema es que la Biblia se interpreta a la luz de la Biblia. La Biblia se autointerpreta. Y aunque Jesús ahí no especificó lo que quería decir con esas palabras, más adelante sí se lo especificó a sus discípulos. Cuando dijo en Juan, creo que capítulo 20, no me acuerdo ahora si es el capítulo 20 o el 17, aproximadamente por ahí dijo, quiero que seáis uno igual que yo y el Padre somos uno. ¿Acaso estuvo diciendo que los discípulos tenían que ser todos un mismo ser humano? Eso es ridículo. Simplemente que estuvieran en unidad, unidos en una misma mente, en una misma forma de pensar. Pues así son uno él y su padre. Y también hay un pasaje, ya que estamos hablando de esto, muchos trinitercos citan y no prueba nada, que es uno cuando le dice, cuando dice Jesús, si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Esto pues tiene una explicación muy sencilla. Es igual que cuando vemos a una persona, un hijo de alguien, por ejemplo, a un hijo de un vecino que conocemos o hemos conocido bastante bien y vemos que lo imita a su padre en su forma de andar, en su forma de hablar, en sus gestos, etcétera, ¿no? Dices, es el padre, ¿no? Quien lo vio a él, vio al padre. Pues esto es igual, significa lo mismo. No es ningún aval para esa doctrina herética del trinitarismo.
Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les habla John Ramírez de Colombia. Bueno, para compartirles tengo lo siguiente, hermano. ¿Cómo les parece que en la escuela de los hijos míos, uno de los profesores es un evangélico? Y este evangélico estuvo enseñándole a los niños que la masturbación era pecado, tema que se ha debatido bastante en el grupo del hermano Tito y también en el grupo de la hermana de Sandra Helen. Pues ahí tengo yo pendiente esa charla con ese profesor. Mas sin embargo le expliqué al hijo mío y le demostré a la luz de la Biblia que no es ningún pecado las bartolinas o la masturbación. Esto quería compartirles, hermano. Adelante.
Buena tarde. Tengan todos los hermanos del grupo Congregación Bíblica Internacional que lleva el hermano Alexander Hell de República Dominicana. Les habla la hermana Geneva Belfield de la ciudad de Panamá. Gracias y paz sea a la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, y a la de los participantes que están en este grupo. Tiro este mensaje de voz para este audio, para agradecer públicamente aquí en el grupo a los hermanos Alexander Hell, allá en California, al hermano John William Ramírez, allá en Colombia, al hermano Mario, en los Estados Unidos. Gracias, hermanos, por sus palabras. También al hermano Pepe, que también me dio palabras de aliento. Al hermanito Christopher Leal, a quien también quiero mucho, que también pues ha estado al pendiente, estos hermanitos, pues yo les agradezco mucho a todos los que han estado también orando por mi restablecimiento de la salud. Ciertamente he estado bastante debilitada, hermanos. Quizás no se me oye la voz porque en este momento me encuentro en una camilla. Me están dializando por un catéter vascular que me pusieron en la ingle derecha, en la entrepierna derecha. La hemoglobina se me ha bajado muchísimo, están considerando ya quizá transfusión. Al parecer estoy haciendo alguna extrasístole cardíaca. por el esfuerzo que hace mi corazón. Y me siento en ese aspecto bastante debilitada. No puedo caminar bien. Pero Dios, en medio de todo esto, Dios ha estado ayudándome. Tengo situaciones familiares bastante difíciles. Ninguno de mis hijos está conmigo. Tengo hijos en serios problemas, dos de ellos sobre todo. Problemas de tipo social, producto de la rebeldía, a pesar de que pues he procurado no darles mal ejemplo. Pero el problema, hermanos, y todos nosotros lo sabemos, es que el enemigo, cuando ve que estamos dándole, estamos de frente a él y le desafiamos y le denunciamos y abiertamente mostramos públicamente todo lo que él hace para engañar, nosotros sabemos que el enemigo Satanás y sus servidores ripostan. Así que lo que a mí me acontece, de veras que no es de sorprenderme. Yo no he llorado ni me he quejado para nada en cuanto a que estoy completamente segura que mi Padre Celestial me ama. Y hermanos, les decía pues que yo estoy completamente segura que mi Padre Celestial cuida de mí. Que mi gran pastor me pone en delicados pastos y me da aguas refrescantes. Yo, en lo personal, soy una creyente que no le tengo miedo a la muerte. No, yo no tengo miedo a morir. Porque yo sé que la Biblia dice que morir es solamente dormir. Y desde esa perspectiva, y sabiendo lo que tengo prometido, yo no tengo ninguna preocupación por morir. De hecho, el lunes me hicieron una diálisis en la cual aparentemente todo fue bien. Al final me desconectaron de la máquina, pero después quedé con un bajón de salud, de un bajón de presión arterial considerable, a tal punto, hermanos, que perdí la conciencia. Me dormí. Y cuando uno duerme en esas condiciones, uno va a morir. Pero el personal de salud pues hizo todo lo que ellos necesitaban hacer para volver a reanimarme. Y desperté bastante confundida, con dislalia, o sea, con problemas para mover mi lengua y hablar. Problemas para caminar, para movilizarme. Pero gracias a Dios tengo a una hermana en Cristo que me ha ayudado bastante. Ella va a la casa cuando ella puede y prepara mis alimentos, y así yo no tengo que cocinar ni estar movilizándome mucho. Así que, hermanos, yo sigo hacia adelante. Yo soy una guerrera y yo soy un soldado de Cristo. Y como soldado de Cristo, yo sé que todo esto es producto de la decisión que yo tomé por Cristo. Y cuando nosotros nos comprometemos con el Señor Jesucristo, sabemos, tenemos claro que el camino no va a ser fácil. El camino va a ser cada día más angosto, más difícil. Y más en estos tiempos. El abandono de mis hijos, pues, y sus problemas sociales en dos de ellos, pues tampoco es de sorprenderme por las situaciones que estamos viviendo, en donde los hijos están contra los padres contra los hijos, cómo los hijos se rebelan ante la autoridad, en fin, ¿verdad? Entonces, yo les ruego, pues, que en sus oraciones, más bien le pidan al Señor, porque Él me dé fortaleza física, porque espiritual yo la tengo. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Por misericordia, no, porque ya el Señor tuvo misericordia de mí. Ya el Señor ha tenido misericordia de mí al salvar mi vida, al salvar mi alma, al salvar todo mi ser del lago de fuego. Así que yo en ese aspecto les pido, hermano, que oren por fortaleza física. Yo necesito que este cuerpo reaccione, que este cuerpo vuelva a fortalecerse, que las cosas vuelvan a nivelarse, o sea, en mi situación de salud, pero niveladas. Por supuesto, espero en el Señor, si es su voluntad, si está dentro de los propósitos de Él para mí, yo espero un milagro, porque mi Dios es poderoso. Él hace milagros. El Dios que yo creo, el que creo en ustedes. Así que en eso yo no tengo ninguna duda del poder de Dios. El hecho de estar hablando ya, para mí, es un milagro, porque yo el lunes pude haber muerto. Estuve demasiado cerca de la muerte, hermanos, demasiado cerca de la muerte. Estoy diciendo que tuvieron que reanimarme utilizando todas esas cosas que se hacen en medicina y en enfermería para reanimar a una persona que está a punto de morir. Así que, y aquí estoy. Gracias por las oraciones, gracias por el apoyo. Quizá no participaré porque realmente no tengo la energía y la vitalidad como para participar como yo solía hacerlo, pero en el primer momento en que yo mejore, en que yo me restablezca, hermano, vuelvo al grupo a participar y a edificarme con ustedes y a tener compañerismo en Cristo a través de este medio. Les quiero mucho en el amor de mi Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Les amo en el amor del Señor. Les respeto a cada uno de ustedes y sigan adelante, hermanos. Contra viento y marea. No desistan de la misión a la cual Dios les ha llamado a cada uno. Sigan adelante, porque nuestra recompensa es grandiosa. Gracias y paz, amados. Hermano Tito, muchas gracias por sus palabras, hermano.
son de aliciente, sus florecitas, sus besitos lanzados, sus deditos hacia arriba. Levantan mucho el ánimo. Y créame que me siento muy conmovida por sus palabras. Y en este momento salen lágrimas de mis ojos. Son lágrimas de amor en Cristo. Son lágrimas de agradecimiento a nuestro Padre Celestial por mostrarnos cosas maravillosas en medio del dolor y la aflicción. Gracias, mi hermano Tito. Siga adelante, varón. Se le quiere desde Panamá.
Gracias y paz a todos los hermanos. José Junior desde la Florida. Bueno, estaba escuchando los audios de la hermana Geneva Belfield. Se ve que está bien decaída, pero con mucha fuerza en el Señor. Parece que el hombre interior, como dijo ella, que tiene fortaleza espiritual, que necesita mucha fuerza física, pero parece ser que el Señor le ha fortalecido espiritualmente en sobremanera. Y yo la felicito, hermana, porque usted ha tomado un buen camino espiritual, reconociendo de que sea ahora, sea en el futuro, cuando el Señor quiera ya llevarla y esperar hasta que Él la resucite y usted aparezca en el glorioso reino de Jesucristo, que viene en el futuro, que sea su voluntad. Le felicito, hermana. Espero grandemente que el Señor le dé mucha fuerza física. Esperamos que usted se mejore para que siga enviando todos esos magníficos mensajes y esos audios excelentes, magistrales, que solamente usted sabe hacerlo. Fuerza espiritual para seguir con esa pequeña carga que tenemos en el día a día con nuestros familiares también. Y bueno, le espero que el Señor le dé una recuperación pronta. La esperamos por aquí, hermana. Es José Junior desde la Florida. Le deseo lo mejor. Gracias y paz. Y que el Señor siga bendiciendo su vida.
Hermana Geneva, por acá Mario en California. Saludos a todos los hermanos. Hermana, la gracia y la paz del Señor sea contigo, hermana. Escuchando tus audios, realmente son palabras bastante, bastante, hermana, animadoras para que más de uno, hermano, estemos pues realmente conscientes de que el Señor hace lo que Él quiere con nosotros, porque Él tiene un propósito, porque Él tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros, hermana. Quiero leerte un pasaje, y otra vez te digo, gracias por tus palabras, gracias porque aún en esta situación difícil, pues tienes ese valor maravilloso, ese denuedo que Dios te ha dado, ¿eh? Dice así el pasaje en Primera de Pedro. Son dos pasajes que me gustaría leer, pero claro, primero uno y luego el otro, ¿verdad? Dice el pasaje de esta manera. Permíteme tantito. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este pasaje, hermana, el apóstol Pablo nos invita, pero así abiertamente, a que nos gocemos en nuestras tribulaciones, hermana. Gocémonos en ellas. Sabemos bien, como bien dijiste tú, Pues la muerte, hermana, no es otra cosa más que un paso a la vida eterna. Es en un abrir y cerrar de ojos, hermana, que estaremos allá. Otro pasaje precioso también que me gustaría leer, hermana, está acá en Tito 2, 11. El 11 y el 12 vamos a leer. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de nuestra iniquidad y purificar por sí, para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermana, lo mejor de nosotros, por acá del grupo, estamos contigo en espíritu, como dijera el hermano Tito, el Señor está contigo, Dios el Padre también está contigo, recordemos que Él vino a ser morada en nosotros, y nosotros estamos también en espíritu, hermano, teniendo esa común unión entre hermanos, ¿eh? Así que adelante, hermano. Saludos a todos los hermanos, por acá Mario en California.
Hermano, gracias y paz. Bueno, pues cuando puedan, podemos analizar la parte de la luna, que yo acabo de decir, que la luna para mí no representaba a la madre de José, ya que era un sueño que se iba a cumplir en el futuro. Y se cumplió tanto en Jacob, como en los hermanos, como en Egipto. Eso es lo que nos da a entender el texto, ya que el Egipto dobló rodillas delante de José, se inclinó delante de José, los hermanos se inclinaron delante de José, y el padre por igual, ambos estaban por debajo de José. José estaba por encima de estos tres, de el sol, la luna y de 11 estrellas. Entonces cuando la Biblia dice aquí una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, entonces podemos ver que una mujer estaba vestida del sol, vestida de justicia, con la luna debajo de sus pies, que era la luna en Génesis. No podía ser la luna la madre de José, a pesar de que Jacob mienta a la madre. Pero él dice que aquí, que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. ¿Quiénes le hicieron reverencia? ¿Cómo se cumple ese sueño de José? Y en el libro de Apocalipsis vemos una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Hermanos, como dije, estaba de acuerdo con todo lo que se había dicho, excepto en la parte de la luna. La Biblia dice que hay que vencer al mundo, ¿no verdad? Este ha vencido al mundo. Dice que todos los creyentes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Si los creyentes somos la luz del mundo, es porque tenemos al mundo vencido. Entonces, el mundo es algo que hay que vencerlo. El mundo pasa y su deseo por el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que vencer al mundo. Jesús le dijo: no teman, yo he vencido al mundo. No se turben vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. Entonces Jesús dice que Él ha vencido al mundo. Nosotros también podemos vencer al mundo, como dice Primera de Juan, el que nació de Dios, este vence al mundo.
Gracias y paz, hermanos de la Escuela Bíblica Exegética. Les habla José Junior desde la Florida. Sé que es un poquito tarde. De este lado de la Florida son las 10 y pico aproximadamente ya. Estuve escuchando el estudio de hoy sobre Apocalipsis 12. Muy bueno, estoy totalmente de acuerdo, al igual que todos los otros hermanos, con todo lo que se estudió el día de hoy y se trajo a la luz. Yo quería también hacer un pequeño aporte. Sé que está muy tarde ya, pero bueno, el trabajo me quita mucho tiempo y me da un poquito de dificultad congregarme en el momento en que están haciendo los estudios de los pasajes, cuando hay cuando está en la sala durante el día. Pues bien, hermano, el punto es que se habló de que el gobierno de la bestia no va a ser en el mundo entero. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso también, porque no todas las personas del planeta, o sea, de la Tierra completa, se van a marcar con el sello de la bestia para comprar y vender. Y también podemos ver que se levanta una imagen para que todos la adoren. Y es posible que todas las personas que estén bajo el gobierno de la bestia, que no adoren a esa imagen, pues serán condenados a la pena de muerte. Y él matará a muchas personas durante esos 3 años y medio cuando llegue el momento de levantar esa imagen de la bestia para que la adoren. Entonces, algo que refuta totalmente esa doctrina de que el gobierno de la bestia va a ser mundial es el pasaje de Mateo 25, 31, 46, en donde vemos que hay naciones en plural, o sea, naciones que no se van a someter al gobierno de la bestia y que vendrán delante del Cordero cuando él esté en su trono de gloria aquí, para ser juzgada por las obras que han hecho con los hermanos pequeños de Jesús, que es la iglesia, que va a estar aquí durante ese periodo de la tribulación. Y dice el pasaje que Jesucristo apartará a la derecha uno y a la izquierda otro. Quiere decir que esa persona que van a heredar el reino, que está preparado desde la fundación del mundo, ellos no van a estar marcados porque todos van a sufrir la muerte y la ira de Dios cuando empiecen los toques de las trompetas y la copa de la ira de Dios. Y esa persona van a morir y serán condenados ya en ese periodo. Esa persona no van a estar frente al Cordero cuando él esté en su trono de gloria. Por ende, esas naciones que están alrededor del mundo, muchas de ellas no se van a someter, porque muchas naciones de esas van a ser salvas. No se van a marcar ni van a adorar la imagen. Hay una profecía también en donde se habla, se dice que el trono de la bestia, no me acuerdo en qué pasaje porque ahora mismo estoy manejando, el trono de la bestia se llenó de tinieblas. Y cuando dice el trono de la bestia, se está refiriendo literalmente al dominio de la bestia. O sea, toda esa persona, incluyendo su centro de gobernación de la bestia y de falso profeta y todo lo que esté sellado, ellos van a estar por un tiempo en tinieblas. No van a tener luz y va a ser como en aquel tiempo cuando hubo tinieblas en Egipto, que el pueblo de Israel sí tenía luz, pero el faraón y el pueblo de Egipto no pudo ver absolutamente nada por un periodo de tiempo. Entonces se está haciendo una separación entre el trono de la bestia y el mundo entero. También hay otro punto que yo quería señalar, y es con relación a que el pueblo de Israel, durante los 3 años y medio de tribulación, de persecución contra los cristianos, como lo dice el pasaje, que el dragón se llena de ira, y como no pudo hacerle nada a la mujer, entonces va y le hace la guerra o persigue a lo que guarda los mandamientos, el testimonio de Cristo, al resto de la descendencia que es la iglesia. Y la mayoría de los pretribulacionistas enseñan por ahí que lo que van a sufrir persecución va a ser el pueblo de Israel y no la iglesia. Y tú le preguntas a ellos, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso en Apocalipsis? Y ellos dicen que ellos van a ser intocables, que ellos van a ser salvos, que se van antes de la tribulación, etc. Y cuando tú le preguntas entonces qué dice Apocalipsis 13, 7, donde dice que la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Y ellos no pueden dar un dato en donde al pueblo de Israel se le llama el pueblo de los santos, porque es a la iglesia que se le llama la santificada. Por ende, el pueblo de Israel va a estar en un lugar preparado por Dios, recibiendo la palabra de Dios y siendo sustentada también con pan. Y la iglesia es la que va a ser perseguida. Entonces, esos argumentos que dicen por allá afuera son falsos con relación a ese punto de que el pueblo de Israel es el que va a ser perseguido y que la bestia matará. Porque se contradice, entonces, no se puede contradecir la palabra cuando dice que el pueblo de Israel va a estar en un lugar preparado y protegido por Dios. Y también el otro punto que acabo de decir anterior, en donde se enseña que las naciones estarán frente a Jesucristo cuando Él venga. O sea, que esas naciones no se van a someter al gobierno de la bestia. Y esto quiere decir que el gobierno no va a ser mundial, no va a ser en toda la tierra, sino en una parte solamente. Bueno, ese es mi pequeño aporte. Espero poder en algún momento estar congregado cuando haga la próxima escuela. Si puedo, aporto, pero si no, espero entonces hasta más tarde. Gracias y paz, hermanos. Que el Señor les siga dando fortaleza y bendiciones del cielo a todos. Muy buenas noches. José Junior desde la Florida.
Hermanos, si solamente los obispos o ancianos de la iglesia debían tener una sola esposa, es decir, ser monógamos, significa que el resto de los cristianos sí que podían tener más de una esposa, es decir, podían ser perfectamente polígamos. ¿Queda claro?
Quien realmente prohíbe la poligamia y prohíbe la masturbación es el asqueroso catolicismo romano y sus asquerosas hijitas putitas evangélicas y todo loco romano que piensa igual que ella.
Efectivamente, como bien ha dicho el hermano William, fue la iglesia católica en la que hace siglos prohibió la poligamia dentro del cristianismo. Al principio los cristianos, muchos de ellos eran polígamos, y esa iglesia falsa lo prohibió. ¿Os dais cuenta? No es Dios quien lo prohíbe, sino que fue esa iglesia de Satanás en la tierra.
Lo que pasa es que yo veo que Edward se comporta como un necio pentecostaloide, como un santurrón. Viene aquí diciendo cosas que no son bíblicas. Por supuesto que el apóstol Pablo no recomendaba la poligamia a nadie. Él no andaba por las iglesias diciéndole, vea, sean polígamos, tengan muchas mujeres, follen con la una y con la otra. Él no hacía eso. Pero habían cristianos que tenían varias esposas y él jamás les dijo nada respecto a eso. De hecho, el mismo Pablo en las cartas a Timoteo recomienda que los sacerdotes y los diáconos tenían que tener una sola esposa. Cuando Pablo hace esto, evidentemente quiere decir de que habían cristianos con muchas esposas que querían ser obispos y que querían ser diáconos. Y Pablo se los prohibió por el asunto de tener muchas esposas. ¿Pero por qué? No era porque tuvieran muchas esposas, era sencillamente porque el que tenía varias esposas no tenía tiempo para las cosas del Señor. Y eso lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 7. El que es soltero tiene tiempo de las cosas del Señor porque se encarga de las cosas del Señor. Pero el que es casado le toca dedicarse a las cosas del mundo. Ahí lo explica Pablo claramente. Ahora, como no todo el mundo tiene el don de continencia, que Pablo lo tenía, pues entonces Pablo le recomendaba que tuvieran una sola esposa para poder ejercer el sacerdocio, el obispado y ser diáconos. Creo que esto es más que claro.
Efectivamente, hermano John, más clarito no puede ser. Lo dijo Pablo, dijo, es necesario que el obispo, no dijo Pablo, es necesario que todos los cristianos tengan una sola esposa. No, no dijo eso. Dijo, es necesario que el obispo, y también el diácono, dice, tengan una sola esposa. ¿Por qué dijo eso Pablo? Pues por la sencilla razón de que el resto de cristianos sí que tenían más de una sola esposa. Y como muy bien ha explicado el hermano John, como muy bien ha dicho, el obispo Los ancianos de la iglesia tienen que ser maridos de una sola mujer, porque si tuvieran más de una, pues apenas tendrían tiempo para cuidar de la iglesia, para enseñar, para pastorear. Pues no tendrían apenas tiempo, porque se tendrían que ocupar de todas sus esposas. El hermano Eduard, por ejemplo, dice que como la Biblia no recomienda la masturbación o la poligamia, entonces pues él dice que no, que eso es malo, que no hay que hacerlo. Ese es un argumento falaz, es un argumento falso. La Biblia, por ejemplo, tampoco recomienda ir al gimnasio. Y sin embargo, hacer deporte, ir al gimnasio, hacer ejercicio, es bueno. Y así podría dar miles y miles de ejemplos. El hecho de que algo no lo recomiende la Biblia, eso no significa que sea malo. ¿Queda claro?
Hay cosas que por naturaleza, uno sabe que no convienen, que son dañinas para el cuerpo, que son malas para uno, que por naturaleza, por ejemplo, la Biblia no dice por ninguna parte que no fume cigarrillo, pero por naturaleza yo sé que el cigarrillo es dañino, que produce cáncer, que te lleva a la muerte, que destruye nuestro cuerpo. Entonces yo no voy a hacer algo que no me conviene. Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Ya? Entonces yo no voy a hacer algo que a mí no me convenga. Evidentemente, la poligamia en nada me perjudica a mí. Si yo fuera un jeque árabe, si tuviera montones de dinero, tengan la plena seguridad de que yo no fuera monógamo, yo fuera polígamo. Y a la que no le guste, que se vaya. Así de fácil. Pero no soy jeque millonario y espero dirigir en la iglesia del Señor, ser obispo, por lo tanto soy marido de una sola mujer. Creo que con esto es más que claro. Adelante, hermanos.
A ver, dice aquí en el chat del hermano Eduard que hay que ir solamente a lo que está escrito en la Biblia. Es decir, ¿qué pasa, hermano? ¿Que lo que no está escrito en la Biblia es falso? ¿Lo que no viene escrito en la Biblia es malo, es falso? Por ejemplo, el tomar un batido verde. Eso es malo, es falso según tú, porque eso no viene escrito en la Biblia. El hacer deporte, hacer ejercicio, eso no hay que hacerlo, es malo, porque no viene escrito en la Biblia. Así te podría dar cientos y cientos de ejemplos de cosas que no están escritas en la Biblia y sin embargo son buenas.
A mí de verdad que el hermano Edward a veces me confunde, hermanos. Lo veo pensando a veces como pentecostaloide, como si fuera un santurrón pentecostal. Siempre es condenando, o bueno, yendo en contra de lo que la Biblia no llama pecado. Siempre lo veo en contra de lo que es la Bartolina, de lo que es la poligamia. Y como haciéndonos querer ver como que estuviéramos en un error, algo que bíblicamente es aceptado. Adelante.
Soy Tito Martínez. Vamos a ver, hermano Eduard. Acabar de escribir aquí, dices, tener una esposa es para las fornicaciones. Dice 1 de Corintios 7. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Tener una esposa es para las fornicaciones? No entiendo, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que quien tiene una esposa es un fornicario? ¿Eso estás diciendo? Hermano Eduard, por supuesto que yo recomendaría la poligamia para el que pueda ser polígamo, el que pueda tener más de una esposa, por supuesto que se la recomiendo. Eso evitaría, por ejemplo, que hubiera tantas señoras desamparadas. Eso evitaría, por ejemplo, que hubiera prostitutas por ahí por la calle, porque si todos tuviéramos más de una esposa, pues no existiría, por ejemplo, la prostitución. Así de claro, no existiría. En las sociedades polígamas, prácticamente no existe la prostitución. hay muy poca prostitución. No como en las sociedades occidentales monógamas, donde la prostitución abunda de una forma espantosa. Y eso sí que está condenado por Dios en la Biblia. En la prostitución, la fornicación, pero no la poligamia. Mira, cariño, ahora voy a pasar, vamos a pasar por el río Alberche y hago una fotito. Ahora cuando pasemos y te la envío. A ver qué tal está el río. A ver, hermano Eduardo, es que no sirve eso de preguntar, bueno, si esto no está en el Evangelio, si no está en la Biblia, entonces eso es falso, eso no vale. Que no es eso, que no vale, que eso es un argumento falaz, que eso es una estupidez. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia, que no están en la Biblia, y son completamente correctas, son buenas, son sanas, y no está escrito en la Biblia. Así que ese argumento iglesiero no sirve, hermano Eduardo, decir algo es falso porque no está en la Biblia. Que no es así.
Muy buenos días, queridos hermanos. Por acá su hermano Alexander Rossi, nuevamente. Le voy a dar un pequeño comentario acá al hermano Edward. A mí me parece, estoy discerniendo, querido hermano, que espero equivocarme, pero hay muchas cosas en ti que necesitas, verdaderamente necesitas dejarlo. Ese tipo de pensamientos que tú tienes, de que realmente nosotros sabemos que viene del maldito sistema de iglesia o apóstata, porque le estás dando a entender. Al decir tú, bueno, que si Dios no lo condena, no lo dice, pues entonces, ¿por qué le debemos que enseñar? Es que vamos, muchachos, que te voy a decir una cosa, vamos. Yo sé que tú eres muy inteligente, ¿verdad? Yo sé que tú eres inteligente, vaya. Sobre el tema de la masturbación. En la Biblia no dice sobre eso. Pero sabemos bien que Dios tampoco lo condena. Sabemos bien que tampoco Dios recomienda. Sabemos muy bien. Pero sabemos bien científicamente que eso lleva bien al ser humano. Es un desfogue que nosotros necesitamos. Los hombres, los machos, nosotros necesitamos. Tanto también a las hembras también. Pero sabemos muy bien que si tú te metes 5 pajazos o 5 bartolinas al día, durante un mes o una semana, vas a terminar enfermo, loco, mal de la cabeza. Eso por un lado. El otro lado, que tú digas que como Dios no lo ha recomendado o no lo dice, entonces para ti tú lo haces ver como si fuera pecado. Por favor, hermano, más serio. Más seriedad en este asunto. Más seriedad en este asunto. Y párele ya, porque realmente está quedando mal. Está quedando mal, querido hermano Edward. Y ya los hermanos le están diciendo las cosas tal como es. Todo bien en su lugar. Y todo tiene un límite, todo tiene moderación. ¿Me entiendes? En tanto la masturbación. Y esto de la poligamia, Dios no lo condena por ningún lado. Claro, tampoco vamos a nosotros, hay reglas también en tanto la poligamia, que hay un estudio también en internet, no sé si la mano Tito lo tiene, para poder llevarlo correctamente. Estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, eso era mi comentario, querido hermano. Paso palabra. Gracias, paz. Bye. Ya ves, Edward, no me estoy inventando las cosas que tú haces ver. Algo que Dios no ha condenado como si fuera malo, como si fuera pecado. Y tú me dices, me estás escribiendo tú, me estás diciendo tú que no, que yo me lo estoy inventando y te estoy dando la prueba, ahí está, lo que pasa es que usted no lee su comentario, no se acuerda lo que usted ha dicho.
Soy Aboada de Galicia, España, estuve viendo parte del tema este que estuvieron hablando el hermano John Ramírez, que bueno, ya te echaba de menos, hace tiempo que no te escuchaba, y el hermano Tito sobre el tema de la poligamia, de la masturbación. Yo creo que Edward Serra está un tanto mediatizado por el pentecostalismo en el cual estuvo. Creo que estuvo muchos años metido ahí, le quedaron de alguna manera esas reminiscencias, ¿no? Lo cual, pues bueno, en cierto modo también, en cierto modo se entiende, ¿no? Pero está muy claro, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia recomienda tomar fruta, pero sabemos que la fruta es buena, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, hay cosas que el que no se recomiende, no quiere decir que no sean válidas. Y aquí pasa un tanto de lo mismo. Hay un texto, dice en 1 Timoteo 3:2, dice, el obispo, es decir, el pastor, debe ser marido de una sola mujer. ¿A qué viene esa recomendación si la poligamia no existía en la comunidad cristiana del primer siglo? No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Diría, el obispo debe estar casado, a secas, pero no, el obispo debe tener una sola. Es que no tiene ni pies ni cabeza, si es que la única explicación es que realmente eso existía en el siglo I. La poligamia no fue sino, como bien ha dicho el hermano John, el papismo quien ha prohibido, como ha prohibido a sus pastorcillos, a sus sacerdotes, casarse, como ya estaba predicho. En 1 Timoteo, creo que el capítulo, sí, el mismo capítulo, la misma primera carta de Timoteo, el capítulo 4 dice, pero en los últimos días muchos apostatarán de la fe, etcétera, se dice, prohibirán casarse. O sea que realmente no es quien prohíbe la poligamia, la masturbación, etcétera, la Biblia, sino el papismo y sus hijas descendientes. Paso para. Tal cual lo acaba de decir esa publicación, ¿no? Por ejemplo, el caso de mi prima esta, Sonia la lésbica, esta asquerosa chupavaginas, incluso fue a un entierro de un pariente. ¿Cómo van ustedes a un entierro, a un tanatorio? No hace falta ir con corbata, no hace falta ir con traje y corbata. Pero ¿cómo van ustedes a un tanatorio? ¿En bañador? ¿Verdad que no? ¿Cómo van ustedes a la playa? ¿En traje y corbata? No, en bañador, ¿verdad? Pues esta sujeta, esta prima mía, apestosa y asquerosa lésbica chupavaginas, fue a un tanatorio en chándal y con unos tenis sin cordones. A un tanatorio de una parienta que era su tía biológica. Estuvo 2 o 3 minutos y se piró. Eso, esas así son, así, así precisamente, son las lésbicas ateas. Así, que es lo mismo, generalmente la lésbica es atea. Generalmente, o atea o agnóstica, da igual. O practica espiritismo, una de las tres. Así, así. Y luego se creó una erudita y dijo en su Facebook, yo me enteré, yo no tengo Facebook ni lo quiero, pero me enteré por otra persona, que el cristianismo lo fundó Constantino I el Grande en el año 325. ¡Buah! ¿Y todas las fuentes patrísticas anteriores dónde están? Igual se las metió por el culete, digo yo, Todas las referencias josefinas, tácitas, de Suetonio, de Plinio el Joven, del Talmud, etcétera, también se las metió por el culete en adelante. Pero claro, para atacar hay que atacar. Esta gente ataca lo que les hace daño, lo que estorba su forma de vida. Entonces, todo aquello que es como esa mosca cojonera, que aparte tiene veneno, hay que atacarlo y aplastarlo. Por eso es que algún día nosotros, pues esta gente será los que intenten, pues, dar constancia de nosotros para que nos rebanen la cabeza. Porque a nosotros, pues, nuestra predicación les pincha, obviamente. Esa foto de un libro de arqueología que puse ahí arriba, la estela moabita, la crónica de Nabónides y el túnel de Ezequías, que se encontraron en el siglo final del siglo XIX, siglo XX, también Sonia la lésbica, pues también se los metió por el culete. Tampoco los trae a colación porque eso ampara la veracidad de las escrituras y eso a Sonia lésbica y a todas las chupavaginas asquerosas les pincha.
Ever, tú dices que lo que el hermano Tito está aportando no está en la Biblia. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú usas celular, ¿sí o no? Tú usas un celular. ¿Dónde dice la Biblia que tú tienes que usar un celular? Dime, respóndeme eso pues. ¿Dónde dice la Biblia que tú tengas que usar un celular?
Sí, abuada. Respondiendo aquí a lo que dice Christopher y este otro, Eduard Serra. Bueno, ciertamente yo a esta sujeta no le prediqué, pero sí le prediqué a sus dos hermanas. A sus dos hermanas que a pesar de haberles predicado, a pesar de haberles dado pruebas históricas y científicas de que Jesucristo murió y resucitó de la creación, etcétera, siguen orgullosas de ser ateas. Y esta sujeta tiene difusión a través de sus hermanas, ya que sus hermanas le hablan de que hablaron conmigo y de lo que yo les he dicho. ¿Qué pensar? Que aparte es una sujeta, una lésbica, chupa vaginas asquerosa, que se dedica a potenciar que gente, como dice ella, salga del armario. Que aparte creo que anda metida a una especie de secta feme apestosa. ¿Qué esperar? Hombre, yo no soy adivino. No puedo afirmar categóricamente que no va a transformar su mentalidad. Ojalá lo haga. Pero en fin. En fin. Es normal que sean incrédulas, orgullosas de serlo. A fin de cuentas, pedir que Dios les dé cuentas no conviene. Tendrían que decirles a su hermanita lo malo que está haciendo, y eso les entraría probablemente en conflicto con su hermana, y no les conviene, aparte del modo de vida inmundo que ellas tienen, aparte, eso no les conviene. Entonces, ¿qué pensar estas personas engendras de Satanás, que son engendras del diablo, hijas de Satanás, que lo único que les espera es recibir? Aparte ya dicen, no es que no quieran, es que ya dicen que no les voy a convencer. O sea, ya están cerradas. Ya no es que no sepa ni con una conversación pueda reparar. No, es decir, ya no me vas a convencer.
El favor y merecido y la paz de nuestro poderoso celestial, el Padre, y de nuestro amo Jesús, sea con vosotros, hermanos. Así que hasta la siguiente clase.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre feliz. aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.